Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya en el Espejo Diocesano en COPE, a través de las emisoras de Navalmoral de la Mata, Don Benito y Plasencia. Saludos de Gema Díaz. Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que las mujeres sufren un mayor desempleo, temporalidad y jornada parcial y reclama políticas que fomenten la igualdad. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dentro del manifiesto que Iglesia por el Trabajo Decente ha redactado por este motivo, destacamos un párrafo, el papel de la mujer en la Iglesia. Iglesia por el Trabajo Decente se suma a la reivindicación de un grupo cada vez más numeroso de mujeres cristianas que desde el movimiento Revuelta de Mujeres en la Iglesia vienen exigiendo cambios profundos. Nosotras no es que seamos mujeres que se han ido de la Iglesia, no, no. Somos mujeres con un compromiso activo dentro de ella, pero reivindicamos tener voz y voto en las estructuras de la Iglesia e incrementar la participación en la toma de decisiones. Durante esta semana ha tenido lugar la 124 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, con la que han tenido lugar una serie de renovación de cargos y, por supuesto, la presencia de nuestro obispo Monseñor Ernesto Brotons. Don Luis Argüello, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello García, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2024-2028. Y mañana sábado tiene lugar el acto institucional conmemorativo del 25 aniversario del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe en el Seminario Metropolitano de San Antón en Badajoz, en el que Monseñor Celso Morga y el director del instituto, don Francisco Romero, hablarán de la importancia del estudio teológico en la evangelización. El subdirector del instituto, don Jaime Terrón, nos analiza 25 años de historia del instituto.
Pues la verdad que sí, si echa uno la vista para atrás, 25 años parecen mucho, ¿no? En realidad, mirándolo con cierta perspectiva, ¿no? El centro ha tenido un crecimiento en las tres diócesis extremeñas, ¿no? Un crecimiento importante. Ahora mismo nos encontramos con aproximadamente unos 120 alumnos en el centro. Aquí en Plasencia hay alrededor de 30 y unos 40 alumnos cursando la década de primaria. Entonces, al principio, los comienzos fueron más difíciles, ¿no? No hemos tenido tanto alumnado. Y luego también es cierto que en estos 25 años ha habido también cursos donde ha habido muchísima demanda, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queda menos de un mes para que la Hermandad del Calvario vea culminado uno de sus sueños en parte. Esta cuaresma en Plasencia, uno de los actos más atractivos, es la bendición y presentación en sociedad del Señor del Calvario. De ello hablamos hoy en COPE, pero no desde cualquier lugar. Rodeada del patrimonio de la Hermandad del Calvario y con olor a incienso. Desde la misma casa de los hermanos, desde la misma casa de hermandad y con Javier Izquierdo, hermano mayor. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros en COPE.
Hola, Gema. Buenas tardes. Gracias a ti por estar aquí.
Javier, así un poco rápido. Quien quiere, quien trabaja, quien no se rinde, puede llegar a conseguir el objetivo, ¿no?
Bueno, yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo. Es verdad que llevamos mucho empeño, muchas horas, muchos años, mucho trabajo, pero creo que al final lo estamos consiguiendo y el Señor del Calvario va a querer venir a Plasencia y este va a ser su año, desde luego.
Bueno, no que yo creo que quiera venir a Plasencia, yo creo que ya viene de camino, ¿no?
Sí, ya estamos en la recta final, queda muy poquito, quedan días para que el Señor del Calvario esté aquí con nosotros. ¿Sí?
¿Nos puedes contar un poco así por encima y a grosso modo cómo ha sido el proceso?
Pues el proceso ha sido largo. Nosotros es verdad que desde el primer momento nunca hemos tenido prisa, hemos querido sentar unas bases importantes y lo hemos hecho a través de la parroquia de El Salvador. Y llevamos ya 7 años trabajando para conseguir lo que estamos consiguiendo ahora, que es ser una hermandad sacramental y de penitencia y que esté con nosotros aquí el Santísimo Cristo del Calvario. Entonces, bueno, con una base de hermanos importante que tenemos ahora mismo y con muchas ganas y al final, bueno, pues es lo que soñábamos desde hace tiempo y al final es una realidad. Esta cuaresma, por fin estamos viendo cumplido un poco nuestro sueño, lo que pretendíamos y lo que soñábamos hace 7 años cuando empezamos con una agrupación parroquial en una parroquia como la del Salvador.
Uh-huh. Javier, hace algún tiempo que creo que además fue en la sala de bóvedas del seminario, vimos plasmado en papel lo que sería el Señor del Calvario, e incluso creo que con la persona que lo ha hecho. Desde aquel momento hasta ahora, ¿ha cambiado mucho lo que ahora es el Señor del Calvario?
No, lo que es el Señor del Calvario no ha cambiado. Es verdad que han cambiado muchas cosas. Hemos tenido por medio una pandemia, que eso es verdad que nos ha retrasado y nos ha parado mucho a todos, ¿no? A nivel de vida, en todo, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que presentamos aquella vez es lo que vamos a tener ahora. Esa hermandad, nosotros ese día, esa precuaresma del 2020, lo que presentamos era la futura hermandad del Calvario, que es lo que tenemos ahora, pues 4 años después. Vamos a tener ese Cristo, esa imagen, ese boceto que se presentó aquel día, con esas insignias, con ese futuro de hermandad, es lo que muy poquito a poco, con mucha paciencia, con mucha fe, hemos logrado y vamos a tener ahora, desde luego.
¿Quién es el artífice? ¿Quién es el escultor del Señor del Calvario?
Pues es, además de ser el escultor, el imaginero, es nuestro director artístico, es el que ha empezado con nosotros desde el principio también ayudándonos, diseñándonos tanto el escudo como el estandarte, como muchas cosas, es el que nos está ayudando desde el principio. Creemos que ahora mismo es a nivel nacional uno de los mejores imagineros, creemos que es la persona adecuada para llevar a cabo esta talla y es Fernando Aguado. Aparte de, bueno, de imaginero, es diseñador, es pintor y bueno, es sevillano y es una de las personas pues más relevantes ahora mismo y con mucho futuro a nivel cofrade.
Javier, el día 17 de marzo se bendice en la catedral el Señor.
Sí, por fin. Sí, el día 17, domingo 17 por la mañana en la catedral se llevará a cabo la bendición del Señor y luego se hará un traslado hasta Santo Domingo. Donde, claro, este año al venir así y ser un poco todo muy precipitado, pues lo que no vamos a hacer es estación de penitencia ni salir en Semana Santa, pero vamos a hacer una procesión ese día con todos los hermanos. Y luego el lunes siguiente, que va a ser algo también muy bonito, el Cristo sin andas y sin nada se llevará en Vía Crucis hasta la Iglesia del Salvador, donde ya quedará el culto y quedará pues para siempre, para toda la ciudad y para todos los feligreses y todos los que quieran, bueno, pues tenerle en su devoción, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no saldrá en procesión este año, pero sí va a salir de una manera
sí
u otra.
A ver, en procesión sí va a salir, no va a salir en Semana Santa, pero sí va a salir ese día, el día de su bendición, que además es un día importante, un día bonito, es su día. Uh-huh. El día de la bendición va a ser una procesión pues extraordinaria que va a hacer desde la catedral hasta Santo Domingo, va a ser un día además bonito, claro.
¿Cómo está previsto que se haga eso?
Va a ser un cortejo, pues eso, muy parecido a una estación de penitencia, uh-huh, con todos los hermanos, con todas las insignias que tiene ahora mismo la hermandad, pero bueno, va a ser un traslado muy solemne y muy bonito desde la catedral hasta Santo Domingo.
Uh-huh. ¿Qué otros actos se va a llevar a cabo en esta cuaresma, pues, Javier?
Vamos a tener luego el Viernes de Dolores, que para nosotros también es un día muy significativo. Vamos a tener durante todo el día en El Salvador, que ya va a estar allí el Señor del Calvario, un besapié y una veneración durante todo el día. Y aparte de luego, bueno, pues la bendición, el traslado y lo que hemos comentado del Vía Crucis el lunes día 18, que va a ser también algo muy bonito.
Los que conocemos un poco a la hermandad, soy gente joven, gente que tenéis muchas ideas, novedosas. Durante este tiempo tenéis incienso que se ha hecho expresamente para la hermandad. Sé que hay virutas que se han extraído mientras estaba haciendo el Señor y que se ha podido o se pueden tener, ¿no? Uh-huh. Incluso el pergamino con nombres que se han metido dentro. Cuéntame un poco eso,
sí,
porque eso es muy bonito.
A ver, bueno, está claro, ¿no? Al final esto, el tema de las virutas, cuando fuimos nosotros a ver al imaginero, nosotros hemos seguido todo el proceso, ¿no? De talla. Entonces, cuando nosotros le hemos visto, al Cristo le hemos visto crecer, nacer. Entonces esas virutas nos las ha podido ir recogiendo el imaginero y las tenemos aquí ahora mismo para que todos los hermanos que sientan esa devoción también pues puedan tener una parte de esa imagen, ¿no? Y además a nosotros también nos ayuda a, pues económicamente también, afrontar esa talla. Y lo del pergamino igual, hemos creído algo bonito, de que todas esas personas que quisieran estar para siempre dentro de la talla de esa imagen, que su nombre, el de su familia o el de los que ellos crean oportuno, pues estuviesen en un pergamino para la historia, para siempre, dentro de la talla de la imagen del Cristo.
¿Qué será lo próximo que llegará a añadir al patrimonio de la hermandad?
Pues eso no se sabe, Emma. Eso es muy difícil de hablar. A ver, todavía nos faltan muchos, es que lo tenemos todo por hacer. Que es bonito también, ¿no? Porque al final tienes que ir creciendo.
Entonces, para eso necesitamos que muchos placentinos, claro, y mucha gente se haga de la
hermandad. Nosotros tenemos mucha suerte, porque a día de hoy, sin tener nada, no tenemos una imagen, no tenemos una devoción, no tenemos, la gente no nos ha visto en una procesión en la calle, no nos ha visto en nada. Y la gente ha creído en la hermandad del Calvario, ¿no? Nosotros ha creído en la hermandad. Y ahora mismo somos casi 230 hermanos, o sea, es algo muy importante, porque la gente está creyendo en el proyecto. Y eso es lo bonito y lo interesante. Entonces, si la gente confía, cree en esto, yo creo que al final, pues sí, este año está aquí el Cristo. Y bueno, como pone también en el nombre de nuestra hermandad, también tiene que llegar la Nuestra Señora de la Amargura, tiene que tener un paso como es debido al Señor, nos faltan un montón de insignias, nos faltan muchas cosas, pero que eso es lo bonito, que poquito a poco pues vayamos entre todos creciendo y consiguiendo tener pues una hermandad pues importante.
Bueno, luego también me llama mucho la atención que hay gente joven, que la hermandad se ha creado con gente joven, pero es que tenéis un grupo joven, más joven todavía, que también tiene desde esa juventud ganas de trabajar y ganas desde la base de bueno, pues de aprender con esos que son, siguen siendo joven, pero son un poco más mayores, pero que ya desde la base gente joven.
Sí.
Y que es importante eso, Javier.
Pues eso es lo más importante, es que el futuro de la hermandad son los jóvenes. Si los jóvenes, esto no tiene sentido, no tiene futuro. Entonces, esa es la suerte que tiene esta hermandad, que está rodeada de gente joven. Tenemos un grupo joven que además está arrastrándonos mucho. Son los primeros que el día que nosotros planteamos hacer la papeleta de sitio, ellos llegaron aquí a la Casa de Hermandad y nos plantearon que ellos iban a hacer cargo de todas las insignias. O sea, las insignias no han podido salir ni a los hermanos, porque los chavales del grupo joven desde el primer momento ya vinieron a solicitar sus insignias. De hecho, el día 17 todas las insignias que tiene la hermandad van a ser portadas por los chavales del grupo joven. Están, bueno, súper involucrados con la hermandad. Entonces, al final es lo que te hace seguir para adelante y decir, oye, esto tiene sentido. Nos están demostrando que esto aquí hay un futuro, hay que trabajar por ello, hay que tirarlo para adelante. Son los que nos están arrastrando y nos están, pues eso, metiendo las ganas de tirar con esto para adelante, desde luego.
Qué bien, Javier. Sí. Desde luego es algo importante que la hermandad, evidentemente, guarde en su recuerdo y guarde en su alma este 2024, porque desde luego va a ser un año importantísimo, que va a ser, digamos, el primer año en el que se bautice al Señor del Calvario, pero que a partir de este pues sigan llegando otros en el que podamos seguir viendo crecer a la hermandad.
Claro, la idea es esa, seguir creciendo, no nos podemos estancar en este año. Este año va a ser el año más importante para la historia de la hermandad, llega el Cristo, su bendición, es nuestro primer año como hermandad, llevamos desde el mes de mayo siendo hermandad sacramental, entonces es el año más importante, pero esto no quiere decir que aquí se acabe, todo lo contrario, ahora lo que hay que seguir para que cada año sea el año más importante, que cada año tengamos más y cada año seamos más y cada año, pues eso, sea la hermandad del Calvario sea mejor y sea para todos mucho más.
Bueno, si se están preguntando que dónde estoy, pues que sepan que la Casa de la Hermandad está en la calle
Pedro Isidro número 6,
que por aquí pueden pasar, pueden entrar, pueden preguntar y pueden enterarse absolutamente de todo, y que si quieren hacerse hermanos, pues que la cosa es muy fácil.
Sí, esta casa es una casa abierta para todo el mundo, es una casa, precisamente eso se llama, casa de hermandad, es para todos. O sea, que para que la gente venga, nos visite, se tome una Coca-Cola con nosotros,
haya tertulia. Y aquí huele a...
Queremos vida, una casa que tenga vida, que vengan los hermanos, Sí, sí, entonces aquí recibimos a todo el mundo y es lo que queremos, que esta casa se llene de vida.
Oye, Javier, pues nada, que enhorabuena, que muchas viviremos gracias, intensamente esta Cuaresma y esta Semana Santa también con vosotros. Muchas
Estupendo,
gracias.
Muchísimas gracias.
Y una cuaresma que estamos viviendo intensamente, también desde COPE y desde este programa. Anunciamos que la Junta de Hermandades y Cofradías Penitenciales de la ciudad de Don Benito organiza el pregón de la Semana Santa, que tendrá lugar mañana a cargo de don José Márquez Valdés, conciliario de la Junta de Hermandades. Será en el Teatro Imperial a las 21 horas. En Plasencia, el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral organiza el pregón de la Semana Santa el sábado 16 de marzo a las 20 horas a cargo del ilustrísimo don Jesús Abezuela Carcel, letrado del Consejo de Estado y director de la Fundación Pablo VI. En el acto participará la Orquesta Filarmónica de Plasencia. El pregón de la Semana Santa en Béjar, la Bejarana, tendrá lugar en el Teatro Cervantes el 16 de marzo. Para nosotros, pues muy especial, porque va a correr a cargo de Aurora María González Sierra. Es directora del Secretariado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Plasencia. También participará la Coral de Béjar. La entrega de premios del certamen de fotografía también tendrá lugar. Igualmente, se entregará a los asistentes la revista de Semana Santa del 2024.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El personaje bíblico llega de la mano y la voz de don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas, actual deán presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia.
Buenas tardes, amigos oyentes. En este encuentro de hoy quisiera empezar el tema de los profetas. Pero antes necesitamos recuperar el marco histórico que estuvimos viendo el último día. A la muerte de Salomón, el Reino Unido, que se había convertido realmente en un imperio con David y con el propio Salomón, va a quedar roto y desmembrado. Los habitantes de las tribus del norte resucitarán sus viejas tendencias antimonárquicas y se negarán a aceptar como rey a Roboán, hijo de Salomón, apartándose abiertamente de él. La primera parte del Libro de los Reyes lo narra de forma, diría, primorosa, plástica y bella. El pueblo va a ver a Roboán y le pide que aligere las pesadas cargas que su padre Salomón les había echado encima. Impuestos económicos, diezmos, sanciones, en definitiva, control de la libertad. Roboán consultó a los ancianos, quienes sensatamente le aconsejaron que oyera la voz de su pueblo y que fuera prudente y misericordioso con la gente. Pero el rey, Roboán, consultó también a los jóvenes, quienes habían crecido como él en el lujo y el dispendio, y estos, como era de esperar, le aconsejaron que fuera incluso más exigente y rígido que lo había sido su padre y que no aflojara el dominio sobre el pueblo. El texto bíblico nos lo dice así. Roboán contestó así a los ancianos de Israel: «Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pues yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os azotó con azotes, pues yo os azotaré con escorpiones». Y concluye así el relato. De esta forma se separó Israel del reino de David. A partir de aquí van a quedar establecidos dos reinos. Por una parte, el reino del sur, o reino de Judá, con Roboán como rey, y con Jerusalén como capital del reino. Por otra parte, las tribus del norte acogerán como rey a Jeroboam, un personaje extraño, criado en Egipto, poco cuidadoso de las tradiciones históricas y litúrgicas, y por supuesto, él y sus sucesores, apartados de la fidelidad a Yahvé, único rey de todas las tribus del pueblo. Este reino del norte recibirá también el nombre de Reino de Israel o incluso Reino de Samaria. En definitiva, desde mediados del siglo X y durante más de 300 años caminarán los dos reinos, Judá e Israel, de forma paralela, uno al lado del otro, con algunas diferencias notables entre ellos. En concreto, el reino del sur de Judá mantendrá de forma estable su capital en la ciudad de Jerusalén, con mucho cuidado por mantener la fidelidad a la dinastía davídica y con un gran esmero del templo y del culto que en él se desarrollaba. Por su parte, el reino del norte, como acabo de decir, va a ser más inestable, no sólo por lo que se refiere a los reyes, no cuaja propiamente ninguna dinastía, y por lo que se refiere a la estabilidad de la capital del reino. Primero fue Siquén, después Tirsa y finalmente otros sitios. Se van sucediendo los reyes, tanto en el norte como en el sur, y los autores bíblicos emiten juicios que responden a criterios variados. Unas veces se presta más atención a los deberes cultuales y otras a la práctica de la justicia con los más pobres y necesitados. Pero, aparte de los reyes, conviene subrayar también la importancia por aquellos siglos de unos personajes singulares sin los cuales es imposible comprender la historia de Israel. Me refiero a los profetas. El fenómeno del profetismo es complejo. El mismo término profeta no puede entenderse de manera unívoca. Voy a intentar resumirlo brevemente. En un primer momento nos encontramos con grupos de profetas, hombres que viven juntos, comparten experiencias extáticas en el sentido de que fácilmente entran en trance, entran en éxtasis y parece que en esas situaciones tienen ciertas cualidades y ciertas técnicas adivinatorias. En segundo lugar, en esos grupos sobresalen algunos que son verdaderos líderes, auténticos maestros espirituales, capaces de crear en torno a sí un grupo de discípulos que se alimentan de su espiritualidad y mantienen la auténtica fe ya vista. Hay que citar aquí a los grandes profetas Elías y Eliseo, auténticos maestros de la fe, llenos del amor de Dios, testigos valientes de la fe en medio de su pueblo, que tenía tanta tendencia a la idolatría. Por medio de la tradición carmelitana, de los y las carmelitas, sus nombres, digo de Elías y Eliseo, sus nombres, sus historias y su mensaje siguen vivos entre nosotros. Y finalmente, en tercer lugar, están los profetas escritores, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Zacarías, Amós, Habacuc, etc., por decir solo algunos. Son figuras individuales que han recogido diversas tradiciones de su pueblo y las han adoptado al momento en el que les toca vivir. De algunos de ellos me voy a ocupar en los próximos días. Por hoy lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por su atención.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, vamos llegando a las 2 del mediodía. Muchas gracias, don Jacinto. No sin antes, no me voy sin recordarles que la sala de bóvedas del Seminario Diocesano de Plasencia continúa el próximo lunes 11 de marzo con una nueva sesión de los lunes Investiga, una nueva conferencia. En esta ocasión será Juan Rebollo Bote, doctorado en Historia, guías de historiadores de Extremadura, hablará sobre el tema Mudéjares en Plasencia. Recuerden que es un acto abierto al público y pues les esperamos a partir de las 8 de la tarde. También les recordamos que Pastoral Juvenil de Plasencia organiza del 15 al 17 ejercicios espirituales para jóvenes en el Santuario El Castañar de Béjar, dirigidos por Monseñor Don Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón. Y del 12 al 14 de abril, la Delegación Diocesana ha preparado una peregrinación a Fátima con jóvenes enfocada precisamente a ellos, a los jóvenes, y estará presidida por el obispo Don Ernesto Brotons.
Con estas dos informaciones breves nos marchamos hasta el próximo viernes, siempre que ustedes quieran. Disfruten del fin de semana y disfruten de lo que les trae COPE a partir de ahora. Adiós.